Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del temporal de lluvia que mantiene en alerta naranja a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, concretamente el prelitoral sur de Tarragona y el interior norte de Castellón. Hasta hace unos minutos se mantenía la alerta roja en Castellón. De hecho, se ha suspendido el partido entre el Villarreal y el Español, que se tenía que jugar a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Más de una treintena de municipios entre Castellón y Valencia han suspendido mañana las clases en sus colegios. Las universidades públicas tampoco abrirán sus puertas y las clases serán online. Las autoridades recomiendan el cierre de la circulación en barrancos, ramblas y alrededores y la suspensión de actividades al aire libre. Los servicios de emergencia están en alerta ante lo que pueda pasar, por eso me quiero ir hasta la zona para conocer de primera mano qué está ocurriendo. Andrés Bálfago es jefe de operaciones del Consorcio de Bomberos de Castellón. Andrés, bombero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hazme una foto.
Bueno, en este momento en la provincia de Castellón la situación está normalizada en toda la provincia, excepto en la comarca que recibe el nombre del Baix Maestrat, entre las poblaciones de Cuevas de Vinromà y San Mateo, que hay un episodio de lluvias muy intensas. Dado las horas que son de la noche, la incidencia en cuanto a actuaciones de bomberos no tenemos ninguna, pero sí que es verdad que tenemos que estar atentos a esta situación.
Claro. A ver, que Dios me perdone, pero digamos que todos hemos tenido que aprender muchas cosas de lo que ocurrió hace 3 o 4 meses nada más. Pero en ese sentido, Andrés, obedezcamos las recomendaciones y no hagamos el tonto, ¿no?
Pues sí, es fundamental la autoprotección de las personas, que sepan cómo poder protegerse ante estos fenómenos naturales tan violentos. Y en cuanto a este concepto de autoprotección y en este tipo de emergencias, de episodios de lluvias tan intensos, es básico el que se asuma que no se puede cruzar ninguna zona de cauce, aunque esté seco, ni barranco, ni ninguna zona inundable. Y es más, sería ideal que en estos episodios de lluvias se limitasen al máximo posible los desplazamientos con vehículos.
Está claro.
Porque la experiencia que se nos ha dado en bomberos, sobre todo aquí en el Consorcio de Bomberos de Castellón, es que la mayoría de víctimas en este tipo de episodios en la provincia de Castellón se produce al intentar cruzar zonas inundadas.
Claro. Y la última, previsiones para esta madrugada, ¿hay que preocuparse?
Bueno, la provincia de Castellón se ha activado el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Desde primeras horas de la tarde estamos haciendo un seguimiento de toda la situación. Dentro de este plan de emergencia frente al riesgo de inundaciones está activada la emergencia cero, que es, digamos, la más leve dentro de todas las situaciones de emergencia del plan. A nivel de bomberos hemos reforzado el parque donde se ha declarado la alerta roja, el aviso que ha declarado AEMET. Y bueno, vamos a seguir alerta todo el dispositivo de emergencias durante toda la noche. En un principio la previsión es que mañana se relaje un poco la situación y que el miércoles volvamos a tener un repunte de estas lluvias intensas.
Bueno, pues ojalá no tengáis mucho trabajo, eso sea la mejor señal, y nos quedamos con esa clave. Hagamos caso a las recomendaciones y cuidadito con el coche a la hora de cruzar ramblas, caminos o veguerías. Andrés Bálfago, jefe de operaciones del Consorcio de Bomberos de Castellón. Gracias y suerte.
Vale, muchas gracias. Y recordar a todos los oyentes que ante cualquier situación de emergencia tenemos el teléfono, el 112, y hay que llamar lo antes posible para que los servicios de emergencia podamos llegar y resolver la situación. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias por estar ahí, Andrés. Buenas noches. Por lo demás, hasta ahora el Papa Francisco descansa en el Hospital Gemelli de Roma tras un día en el que ha vuelto a sufrir 2 crisis respiratorias agudas. Por la tarde ha necesitado ventilación mecánica no asistida. Los médicos dicen que el pronóstico sigue siendo reservado. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El cuadro clínico del Papa se ha complicado como consecuencia de dos nuevos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, por los que ha sido necesario realizarle dos broncoscopias para aspirarle una importante acumulación de mucosidad, aunque en todo momento ha permanecido orientado y lúcido. Durante la jornada también ha sido necesario retomar la ventilación mecánica no invasiva. El dato positivo, según fuentes vaticanas, es que los análisis de sangre demuestran que no hay una nueva infección, sino que la acumulación del moco es consecuencia de su neumonía. El pronóstico sigue siendo reservado, es decir, que no se encuentra fuera de peligro y los médicos prefieren esperar para aclarar la posible evolución de su estado clínico.
Y Donald Trump dará mañana un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en el que hablará de cómo está la relación con Ucrania tras la bronca del viernes. Esta noche ha vuelto a cargar contra Zelensky, dice que tal vez no quiera llegar a un acuerdo y, si es así, no estará mucho tiempo en el cargo. Porque Putin sí quiere el pacto. En fin, Trump ha hablado sobre los aranceles a México. Canadá asegura que ya no hay margen para negociar y que entrarán en vigor mañana mismo. Washington, David Arandete.
Estados Unidos impone desde este martes aranceles del 25% a Canadá y México tras un mes de retraso. Donald Trump justificó la medida señalando que estos países no han hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo desde China. También anunció un arancel adicional del 10% sobre importaciones chinas y advirtió de que los impuestos podrían subir hasta el 50%. La duda este lunes en la Casa Blanca era si esta es una táctica de negociación de Trump, pero él lo niega. Ya no hay margen de negociación ni para México ni para Canadá. Nada que hacer, los aranceles entran en vigor mañana. Trump dijo que una empresa taiwanesa invertirá 100.000 millones de dólares en nuevas fábricas de chips en Arizona, fortaleciendo la producción tecnológica de Estados Unidos. Este es el modelo que el presidente quiere, que empresas extranjeras fabriquen en Estados Unidos. La incertidumbre por los aranceles ya afecta a la economía, con costos al alza y menor empleo en manufactura. México y Canadá refuerzan su vigilancia fronteriza, pero Trump exige más y mantiene la presión.
En España nos despertaremos con el dato del paro de febrero. Conoceremos cómo se comportó el mercado laboral tras el peor arranque del año desde 2013. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La ministra para la Seguridad Social en Masaiz ya avanzó que en la primera quincena de febrero se había intensificado la creación de empleo. Mañana veremos en qué medida. Febrero suele ser un mes de transición tras las malas cifras que tradicionalmente deja enero. De hecho, el fin de la campaña navideña se tradujo en la pérdida de 242.000 ocupados, de media la mitad de ellos en comercio y hostelería, y en la subida del desempleo en 39.000 personas, con un paro efectivo que ya llegaba a los 3,4 millones. Es ese paro que tiene en cuenta a todos los demandantes de empleo como fijos, discontinuos, inactivos. Mañana veremos qué foto nos deja el mes de febrero.
En clave política, dos citas mañana. PSOE y Junts darán más detalles sobre el acuerdo de competencias sobre migración. Veremos hasta dónde se cede otra vez ante Puigdemont. Y la otra cita en el Supremo, donde irán como testigos del caso Ábalos uno de sus hijos y Joseba, el hermano de Koldo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comienza la tanda de esta semana con los testimonios del hijo de Ábalos, del hermano de Koldo y del jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, entre otros. El imputado Aldama señaló al hijo de Ábalos. Según dijo al juez, Víctor Ábalos habría firmado contratos de consultoría con constructoras para gestionar obras adjudicadas en el extranjero, contratos que encubrían comisiones por adjudicaciones públicas en España. El magistrado decidió investigar el patrimonio del hijo de Ábalos, al igual que el de su padre. El hermano de Koldo, Joseba, comenzó a trabajar en la empresa pública Ineco en febrero de 2019, poco antes que Jessica Rodríguez, la amiga particular de Ábalos, y fue quien la contrató para trabajar como auxiliar administrativo, puesto por el que cobró, pero que nunca desempeñó. Otro de los señalados por Aldama es Carlos Moreno, el jefe de gabinete de Montero, a quien dijo haber pagado 25.000 euros por el aplazamiento de una deuda tributaria, y Moreno le pidió ayuda para buscar una vivienda, extremos que el propio Moreno negó en el Senado.
Y hoy se ha inaugurado en Barcelona el Mobile World Congress. Se prevén que asistan más de 100.000 personas y que tenga un impacto económico de hasta 550 millones. José Ángel Cuadrado, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Asistentes virtuales potenciados con IA. Naevis, ya que el tiempo está así irregular, ¿qué carretera me recomiendas para ir desde Barcelona hasta Castellón?
La AP7. Esta carretera es una...
Y robots humanoides capaces de mantener cualquier conversación. My name is José. How are you?
José, very nice to meet you.
El futuro está aquí con el Mobile World Congress. Primer día en Barcelona con un potente despliegue por parte de las empresas chinas, más de 300 stands para ellos, compañías que se han llevado parte de los focos gracias a un coche ultradeportivo que permite la conducción autónoma o quizás el teléfono móvil más potente de la cita, con un ultra objetivo que permite ampliar una foto sin perder nitidez casi hasta lo inimaginable. Estados Unidos tiene días para contrarrestar esa atención gracias a Android 16, por ejemplo, la última actualización del sistema operativo más usado en el mundo, o gracias a sus microchips que apuntan hacia lo cuántico. El evento espera superar estos días los 109.000 asistentes año prepandemia, dejará más de 500 millones de euros en Barcelona y aquí los asistentes esperan que sus 1.200 euros la noche en los casos más extremos merezca la pena, sobre todo para hacer mucho business.
Su ídolo era Kurt Cobain, el líder de Nirvana. El mundo de la música era su sueño, un sueño al que llegó por el camino más corto. Su primera raya se la metió a los 17 años. Fue voz y guitarrista del grupo indie Intrépidos Navegantes. Llegó a cantar con Jorge Drexler, María Jiménez e incluso fue telonero de Muse o de Killers. Te cuento la historia de Maximiliano Ezequiel, cantante y compositor argentino que lleva 15 meses recuperándose de su adicción a las drogas. A finales de 2023 entró en un centro de reinserción de Cádiz, ya en Madrid, se puso en manos del equipo de IDEM Adicciones. Allí conoció al terapeuta Álvaro Bermejo, que como él, también fue adicto. Juntos se emprenden este miércoles 5 una gira en 22 centros de pacientes en toda España. Maximiliano y Álvaro compartirán con estos particulares auditorios su relación con las drogas y su pasión por la música. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La relación de Maxi con las drogas empieza a los 17. Con el alcohol llevaba relacionándose desde los 15. Y como suele ocurrir, al final el personaje termina devorado al individuo.
Era, nunca era suficiente. Yo no veía que eso. Quería más. Pensaba que por llegar a algún sitio puntual iba a ser feliz. Y al final, pues, ese sitio nunca llegaba. Y al final, pues, todo lo que estaba todo por abajo de ese ideal, pues no lo valoraba. Y hasta hace poco, pues, me costó, para dejar de consumir, cambiar el concepto que yo tengo de éxito, de fracaso.
El momento del cambio llegó tras los Grammy Latinos en Sevilla 2023. Fue una semana turbia, intensa. La gente que le acompañaba se desesperaba porque cada vez estaba más descontrolado.
Al principio la decisión fue más, bueno, vamos a ver si salvo esto un poco, que vean que cambie un poco y luego vemos. Como que no fue pura y exclusivamente porque digo, hostia, es que esto tiene que cambiar y tal. Fue como, bueno, arregle un poco aquí la movida, salvo la situación, carrera pues más o menos la mantengo a flote, más o menos, y luego vemos.
Finales de 2023 entró en un centro de desintoxicación en Cádiz. Necesitaba ayuda, lo tenía muy claro, pero ponerse frente a la realidad quizá fue lo más difícil, sobre todo doloroso.
Pero al principio cuando entré al centro, pues vi ahí a todos los yonkis y digo, yo no soy como estos, estos son unos pringados. Pero yo decía, bueno, me tengo que quedar aquí, son tres mesesitos, eso es cuando entré, ¿no? Y cuando salgo, ya está, todo el mundo contento, feliz, pues fuera. Me di cuenta de que era por mí y empecé a tomármelo muy en serio. Si no fue porque todo se empezaba a derrumbar.
Maxi fue capaz de alcanzar el éxito siendo adicto. La música resultó incluso su compañera perfecta.
Cuando salí del centro, me salvó empezar a hacer canciones y decir, perdón, ¿sabes? Lo eché a perder. Eso me sirvió mucho y empezar a transformar mi relación con la música, con el arte, y darme cuenta de que no tenía que sufrirla, no tenía que ser una relación tormentosa, que al final podía ser feliz haciendo lo que más me gustaba en la vida.
Hace 15 meses nació un nuevo Maxi, una persona que ha conseguido perdonarse y superar un pasado del que no se sentía orgulloso. Y todo gracias a la música que sale de un piano.
Me siento que soy una buena persona. Antes no lo sentía, no sentía que era bueno, no sentía que había bondad en mí. Sentía que estaba roto y que había algo demasiado oscuro, que me, como si fuese una nube que me perseguía a todos sitios. Y ahora siento que la tengo, porque hay un ruido en mi cabeza constante, pero que lo que me ayuda a alejarla es la bondad.
Maxi buscaba reconducir su camino, volver a cantar. Entonces llegó a IDEM Adicciones, un centro donde conoció a Álvaro Bermejo, terapeuta, que le ayudó a combinar el día a día con un tratamiento para dejar las drogas y superar el miedo.
Venía con una sensación de mucho miedo al haberse cargado su carrera, porque Maximiliano venía de una carrera súper prometedora, que la temporada que él tuvo mientras él estaba en activo y consumiendo drogas, pues estropeó muchas cosas, ¿no? Y pues sobre todo lo que más era ese miedo a no poder recuperar pues, su lugar o su profesión.
Maximiliano necesitaba creer en él, así recuperar a la persona que disfrutaba encima de un escenario. Tuvo que trabajar las emociones, las habilidades sociales. Pasó por un proceso de recuperación muy intenso.
Pues yo siempre le dije a Maximiliano que si él, tomando drogas, había llegado a donde había llegado, a tener los temas que tenía con todas las escuchas que tenía y todo lo que había hecho tomando drogas, que no dudase ni un segundo que sin tomar drogas era muy probable que pudiese llegar más lejos incluso.
El desafío al que Álvaro se ha enfrentado con Maximiliano ha sido la falta de paciencia, sí. Este solo quería correr, no sentía la necesidad de analizar sus emociones.
El ir despacio, ¿no? Yo, la verdad que uno deja de consumir y quiere como recuperar todo muy rápido, pero todo lleva un tiempo. Hay una parte como biológica, psicológica, que hace saltar algún tiempo al cerebro y al cuerpo para recuperar. Y Maxi, pues un poco como todos, quería correr, recuperar su vida. Cuanto antes recuperes tu vida, antes te deja de doler todo el desastre de tu vida pasada, ¿no?
En su Rosario natal comenzó su aventura con las drogas, en Madrid terminó convirtiéndose en adicto. Hoy Maximiliano es una nueva persona que empieza a recuperarse gracias a las terapias. Recobra además la rutina con el canto, la guitarra, el piano. El músico y el terapeuta, que también fue adicto, preparan una serie de charlas, conciertos en centros de desintoxicación de toda España para hacerles ver que todos están conectados por la dopamina de la música. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menuda cara se le quedó anoche a Demi Moore cuando no ganó el Oscar a Mejor Actriz Protagonista por su papel en La Sustancia, una peli que recomiendo, aunque es salvaje y sangrienta. Va de una mujer que triunfa en televisión, a la que echan por vieja, y cómo se busca la vida para sobreponerse. No diré mucho más, pero lo cierto es que Demi Moore lo borda, y se sale de su etiqueta, como ella mismo dijo, de actriz palomitera. Precisamente de la gala me quedo con el discurso de Adrian Brody, que ganó el Oscar a Mejor Actor Protagonista por The Brutalist, sobre la vida del arquitecto húngaro que creó el movimiento brutalista. Es la segunda vez que consigue la estatuilla después del premio por El pianista hace 22 años.
Acting is a very fragile profession.
Dijo Brody, la actuación es una profesión frágil, aunque luzca glamurosa. Ahora que he vuelto aquí lo veo con perspectiva. No importa lo que hayas conseguido, se puede ir todo en un momento. Y entre la decepción de Demi Moore y la humildad de Adrian Brody, parece que todo estaba preparado, pero no. Si algo nos ha enseñado Hollywood es que el triunfo es fugaz y conviene no hacerse ilusiones. El éxito solo va delante del trabajo en el diccionario y en ese plan.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. Bueno, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de octubre de 2001. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Let me see you move. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Inicia su tercera semana de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma y hoy ha sufrido dos episodios de insuficiencia respiratoria. Como siempre nos lo ha contado nuestra corresponsal Eva Fernández.
La cosa es complicada. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, hoy el Santo Padre ha tenido dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por importante acumulación de mucosa endobronquial y por consiguiente ha sufrido broncoespasmo. Por tanto, se le han realizado dos broncoscopias con necesidad de aspiración de abundantes secreciones.
Después de 20 años de trabajo, han creado el primer dispositivo no invasivo que permite hacer un mapa del corazón en tiempo real. En 10 minutos tienen toda la información para determinar el tratamiento de la arritmia. Felipe Atienza es jefe del servicio de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Permite ver en tiempo real cuál es el comportamiento del ritmo cardíaco del corazón, identificar las zonas responsables de la arritmia y poder tratarlas. No requiere la utilización de ningún catéter que se introduzca dentro del corazón y solo la imagen electrocardiográfica de la superficie nos permite conocer el comportamiento del arritmo.
Un hallazgo que incluimos en este resumen porque es, la verdad, un descubrimiento muy importante. Y día en el que hemos escuchado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, referirse a la gestión de la Dana 4 meses después de la catástrofe. Unas declaraciones significativas de las que se deduce que también se refiere al presidente valenciano, Carlos Mazón.
Ni la Administración Central ni la Administración Autonómica han estado a la altura de esa emergencia, de esa catástrofe medioambiental. Y añado, es verdad que ha habido después dos tipos de reacción. La reacción de la Administración Central, que es la persecución a un adversario político, y la reacción del presidente de la Generalitat, cuyo objetivo es la recuperación. Son dos posturas total y diametralmente distintas.
Teniendo razón en las posturas, tiene razón en lo de que no funcionó ninguna administración.
Efectivamente. Bueno, en nuestro tema del día hemos puesto la mirada en Ucrania. En Kiev vive Oleksandra. Ella espera que si Estados Unidos retira la ayuda, pues que Europa reaccione de alguna manera.
Obviamente hay temor de perder cualquier aliado en esta guerra, pero esperemos que Europa también reaccione. El mensaje que nosotros hemos intentado trasladar durante todos estos años, de que Europa no tiene que mirar a Ucrania como a un país ajeno, tiene que mirarlo como un participante de Europa y entender que la seguridad de Europa también está en línea.
Es que la guerra está en nuestra frontera.
Uh-huh. También hemos llamado al almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Con él hemos hablado sobre la cultura de la defensa.
En Europa, el problema que hemos tenido es que nos hemos autoconvencido de que todo el mundo es bueno y de que en realidad los malos de la historia hemos sido nosotros y que, por lo tanto, si nosotros dejamos de incordiar al mundo, el mundo será un lugar feliz. Demasiado tiempo llevan demasiados falsos intelectuales contándonos esta historia para que no haya un pozo en nuestra cultura con el concepto equivocado de lo que es el pacifismo.
Y hablando de defensa, Ángel, hoy hemos descubierto que Yolanda Díaz, aparte de ministra y de vicepresidenta, puede ser capitana de ejército y reorganizar el concepto de Fuerzas Armadas. Vamos. Si se lo propone.
La salida que tenemos y que estamos defendiendo es la defensa de una política de defensa propia en la que reconfiguremos cuál es el mandato de defensa en el mundo y desde ahí, como saben y es conocida nuestra posición, reorganizar todos los efectivos y tener una política de defensa propia.
Muy bien. Lo vas a organizar tú, todos los efectivos.
Lo mejor es cuando dice lo de reconfigurar el mandato de defensa en el mundo.
Creo que no sabía muy bien qué es lo que estaba diciendo.
No, pues posiblemente no.
Posiblemente no. Bueno, los sindicatos de Renfe y Adif convocan 7 días de huelga a las puertas de la Semana Santa, entre otros motivos por las condiciones de la cesión de Rodalías a la Generalitat Catalana. En clase de economía hemos hablado con Andrés Rubio, que es presidente del Comité General de Empresa de Grupo Renfe.
Bueno, nosotros siempre hemos defendido y hemos expresado siempre, por activa y por pasiva, que el que esto se segregue o que se cree una nueva empresa independientemente del Grupo Renfe no va a solucionar los problemas que existen. Los problemas que existen evidentemente se solucionan con inversiones, no con otra cosa. Y eso es así. O sea, no hay que darle mucho más vuelta a este tema.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con una de las canciones de la película Wicked. ¿Tú ayer viste algo de los Oscar?
No,
Nada de nada, ni
no,
has visto hoy por...
Ni loco.
Bueno, pues no sé yo si te va a gustar mucho esto. Espero que los oyentes lo disfruten. Esta canción se llama Defying Gravity. Ha sido una de las actuaciones estrella de la gala de los Oscar, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Alphaba, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition.
So though I can't imagine how, I hope you're happy
right
now.
Bueno, aparte de un musical Disney, ¿qué más cantan estas dos petardas? Es que no me digas que no.
Bueno, es una de las películas que estaba nominada, que finalmente no se ha llevado nada.
¿Entonces para qué me lo pones?
Bueno, pues porque ha sido... ¿Tú te acuerdas de la canción I'm Just Ken? Del año pasado, de
no.
La fue la gran actuación
no.
De, del
no.
Inicio de la gala.
No, que no, no me acuerdo.
Pues este año ha sido esta, que pasará a la historia como una de las grandes actuaciones de los Oscars.
Sí, 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 pero además a la historia de la música de la, mundial.
De la música no
planetaria.
Sé, pero de los Oscars.
Beethoven, Mozart, Vivaldi, los Beatles, los Rolling y Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Sí.
Sí, a la historia de la música. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Recojo mis cosas.
Hola. Adiós. Venga, adiós.
Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep.
Expósito. La linterna.